Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Acompáñeme al libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 14. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Gloria a Jesús. Queremos también invitarle, hermanos, este martes nuestro estudio bíblico, 7:30 oración, 7:30 nuestro servicio de estudio bíblico. Gloria al Señor. Aleluya, tenemos una palabra muy, muy interesante. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar hablando acerca de no dejarlo para mañana. No dejarlo para mañana. Ahora, si quieres saber qué no vamos a dejar para mañana, pues tiene que estar aquí. Aleluya. Tiene que estar pendiente. Gloria al Señor. Pero vamos a hablar de eso. Aleluya. No dejarlo para mañana. Segunda de Corintios, en el capítulo 2. Y el versículo 14 nos habla la palabra diciendo: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, acerca de una iglesia triunfante. Una iglesia triunfante. ¿Habrá una iglesia triunfante aquí? ¿Habrá alguien en victoria en este lugar? ¿Habrá alguien celebrando la victoria del Señor, agradecido? Gloria a Jesús. Aleluya. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por la victoria obtenida en la cruz del Calvario. Gracias que somos herederos de esa victoria, Señor, que tú nos has dado esa victoria, oh Dios, que obtuviste victoria para nosotros. Danos entendimiento, danos sabiduría, oh Dios, ayúdanos a entender, oh Dios mío, que no importa lo que suceda, Señor, oh Dios, hemos sido declarados triunfadores, hemos sido declarados más que vencedores, hemos sido declarados victoriosos, por cuanto tú venciste, Señor, nosotros también vencemos, y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Gloria al Señor. Si cree que tiene la victoria, hermanos, ¿por qué no le da un fuerte aplauso al Señor en agradecimiento? Gloria a Dios. Y así puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. Aleluya. Oí esta, podía decir, anécdota o cuento de un muchacho el cual era un fanático grandísimo de Batman, de ese carácter de las caricaturas y de las películas, ese llamado superhéroe, gloria al Señor, con su capota negra como un murciélago. Y él nunca se perdía ningún episodio de Batman, gloria al Señor. Y llegó un día en que Batman, dice la historia, y tomó y hizo un error, cometió un error y falleció, perdió su vida. Y el niño se quedó tan impresionado que corrió a su papá y le dice: papá, papá, Batman lo mataron, a Batman, mataron a Batman. Y el papá, pues para ayudar al niño, lo abrazó: no te preocupes, todo va a estar bien, a ti allá. Luego, el otro día, pues el niño va a la escuela y se apresuró a llegar a la casa y hacer su tarea y todo lo demás para poder ver nuevamente qué había sucedido con su superhéroe. Y entonces, cuando comienza a mirar, gloria al Señor, ve que Batman está vivo otra vez. Y va corriendo donde su papá y le dice, papá, yo no sé lo que pasó, pero Batman hoy está vivo, hoy Batman está vivo. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió si ayer estaba muerto y hoy está vivo? Y las palabras que le dijo su papá fueron las siguientes. Es que ya estaba escrito en el libreto. Es que ya estaba escrito en el libreto. ¿Sabe, hermanos, también para nosotros la victoria está escrita en el libro de Dios? La victoria está declarada en el libro de Dios. Dios declaró para nosotros victoria. Cuando usted y yo miramos la palabra de Dios, hermanos, sí comienza en el libro de Génesis con la creación de todas las cosas, de las estrellas, del cielo, de la luna, de los árboles, de los pájaros, de los peces, gloria al Señor, la creación del hombre. Pero vemos al hombre cometiendo el error de desobedecer a Dios. Cae en desobediencia y comienza, gloria al Señor, a tener entonces dificultad, y el hombre y comienza su vida a tener dificultad, y durante toda la palabra de Dios vemos como el hombre sube y baja, sirve a Dios, se olvida de Dios, sirve a Dios, se olvida de Dios, sirve al pecado, es libertado del pecado, pero al final, gloria al Señor, cuando aún el enemigo teniendo y pensando de que ya había triunfado, de que ya había tenido todo el control, de que ya tenía todo el poder y había vencido la humanidad, un día, gloria al Señor, el Señor había prometido miles de años antes, no se iba a quedar el hombre igual, él iba a enviar un Salvador, el cual iba a levantar al hombre, el cual iba a pisotear, aleluya, a la serpiente, y le iba a dar poder al hombre para volverse a levantar, para volver a acercarse a Dios. Ya había sido declarado, nadie pudo detener el nacimiento de Jesús, nadie pudo matarlo aún cuando fue un baby. Dios había revelado todo, Dios había guardado todo, Dios había determinado todo, y no hubo quien lo detuviera. El enemigo pensó, gloria al Señor, aún al tentarlo, que lo iba a dominar, que lo iba a controlar. Pero Jesús con la palabra, aleluya, venció al enemigo. Aún, gloria al Señor, le ordenó, se le quiso revelar a él. Hey, a solo a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el enemigo todavía no había entendido quién era aquel que estaba delante de él. Él simplemente pensaba que aquel era simplemente el Hijo de Dios, y sí estaba en una forma muy cierto de que era el Hijo de Dios, aquella carne, aquel cuerpo llamado el Jesucristo, llamado el Cristo, llamado el Mesías, aquel era el Hijo de Dios, nacido de mujer, hecho semejante a los hombres, pero lo que habitaba dentro de aquel cuerpo era el Dios manifestado en carne, era el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, quien había creado, determinado y confirmado dar al ser humano, dar al ser humano la victoria. Y Jesús habló palabras diciendo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Ah! Cuánto dan gracias a Dios que vino con la misión de cuando usted y yo estábamos perdidos. Ya usted y yo estábamos en la mente del Señor, que cuando usted y yo estábamos en el pecado, ya estábamos en el pensamiento del Señor. Ya él había declarado lo que iba a hacer con Ena, ya él había declarado lo que iba a hacer con José Luis, ya le había declarado lo que iba a hacer con Eddie y con Margarita y con Janet, él había declarado lo que iba a hacer con su iglesia, la victoria que iba a dar a su iglesia. Y aunque la palabra, hermanos, comienza, gloria al Señor, con desobediencia y dificultad, no podemos olvidar que la palabra termina
en victoria. Que la palabra termina con el enemigo siendo encadenado, el diablo siendo vencido, el infierno siendo atado, el fuego, gloria al Señor, sigue de Dios, la palabra de Dios, el Señor todavía sentado en su trono, su pueblo delante del trono alabando y glorificándole a Él, porque Él no murió para una mera iglesia, Él murió para dar victoria. Victoria a una iglesia poderosa, a una iglesia potente, a una iglesia que iba a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. So, todo lo que usted y yo pasamos ya ha sido escrito. Alguien dijo un día, la vida del ser humano es como un libro. Cada día es un capítulo que se lleva a cabo. So, ¿cómo quiere usted que termine su libro? Porque comenzó con tragedia. Comenzó, quién sabe, desde su nacimiento. Tus padres no te quisieron, o te trataron mal cuando niño, o no te esperaban, llegaste sin planear. Este muchacho es un accidente, este muchacho no estábamos esperando, nació así nada más, no estábamos preparados, y todo el tiempo de tu vida, quién sabe, simplemente hablando y escuchando rechazo, escuchando maltrato, siendo maltratado. Pero hay un Dios en los cielos, aleluya, que había visto y ha visto todo lo que ha sucedido contigo, y ha declarado, aleluya, que iba a redimir, que iba a levantar. Hermanos, cuando Dios habla de redimir, habla de cambiar el estado de algo destruido sin dejar de conocimiento alguno de que fue dañado. Cuando Dios hace un trabajo, Él lo hace bien. La palabra de Dios dice, hermanos, que Jesús, cuando se presentó a sus discípulos después de haber resucitado, no dice le mostró sus heridas, dice le mostró sus cicatrices. Las heridas eran del pasado, ya que el cuerpo había sido sanado. Ya aquellas heridas habían sido curadas. Si se hubiese quedado con las heridas, entonces Isaías nunca hubiese podido revelar a su pueblo de que por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque Isaías no está hablando de heridas. Isaías, hermana Ana, está hablando de llagas. Está hablando de una cicatriz. Está hablando de una marca, de una herida, de una huella, de que ahí hubo un sufrimiento, de que ahí hubo un dolor. Pero ya ha sido curado. Ya ha sido echado al pasado, ya ha sido cambiado, aleluya. Y ese mismo poder, dice la palabra de Dios, que operó en Jesús, opera en cada uno de nosotros. Si usted está lleno del Espíritu Santo, ese mismo poder que operó en Jesús opera en cada uno de nosotros. Aleluya. So, Él venció. Como habló, como fue escrito en la cruz del Calvario, Él venció toda enfermedad. Dígale al que está al lado suyo, eso incluye el COVID. Toda, cuando la Biblia dice toda enfermedad, es toda enfermedad. No hay excepción de que no, el cáncer es muy poderoso. Yeah, el cáncer tiene poder para destruir la vida. Pero si Dios determina sacar el cáncer, si Dios envía la orden, como habla David, envías tu palabra y serás sano. Con tan solo su palabra, con tan solo hablar su palabra, la sanidad se lleva a cabo. Cuanto más, aleluya, si pone su mano, cuanto más si nos da el abrazo de su poder, cuanto más si el cielo mismo abre toda ventana y derrama bendición sobre nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Con tan solo una palabra fueron creados los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Es por eso que la Biblia habla, hermanos, de que hay poder en la lengua, hay poder en nuestras palabras, hay poder en nuestras palabras. Si yo me paso quejándome de que me duele aquí, me duele acá, me voy a convertir, aleluya, en un hospital. Pero si comienzo a declarar, aunque me duela, aunque esté enfermo, por la llaga de Jesucristo soy sano, por la llaga de Jesucristo soy sano, el enemigo va a intentar hablar otra cosa, pero por la palabra de Dios, cuando nuestra fe está en su palabra, estamos viviendo como una iglesia triunfante. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo de confrontación. Confrontación por todos lados. Ahora volvimos a la misma ridiculez de antes. Blancos y negritos. Nadie odia a los verdes, nadie odia a los amarillos, nadie odia a los rojos. No, es blanco y negritos nada más. O porque es inmigrante, o porque es chiquito, o porque es muy grande, o porque es muy inteligente, o porque no sabe nada. Aleluya, y todo es una confrontación, todo es una pelea. Y usted y yo, gloria al Señor, en este mundo que vivimos está yendo y caminando simplemente en la confrontación. Todo es un pleito, no importa la palabra que se hable, no importa el gesto que sea, sea un gesto de honestidad, sea un gesto de paz, sea un gesto de verdad o sea un gesto de mentira. Hoy en día lo que es bueno le llaman malo, hoy lo que es malo lo llaman bueno, gloria al Señor, pero ya Dios lo había declarado en su palabra. So no os sorprendáis, dice el apóstol Pedro, cuando seáis probados y seáis puestos en dificultad, cuando seáis probados con fuego, porque el fuego, aleluya, purifica y da más valor al oro, gloria al Señor. Y siendo probados en el fuego, vamos, sí, vamos a llorar, vamos a allá a movernos del dolor, y nos va a llevar a una condición, y quién sabe, nos va a llevar a mucho llanto. Pero al otro lado hay una puerta en ese horno, al otro lado hay una puerta donde voy a salir, y cuando sea mirado, aleluya, por aquel que da valor al oro, voy a ser de grande valor, porque he resistido con paciencia, he resistido en la fe que es en Cristo Jesús, la prueba de mi paciencia. Y cuando ya así haya sido probado, voy a salir al otro lado con mucho valor. Mis enemigos van a quedar atrás. Voy a ser puesto en lugar de victoria. Este espíritu de confrontación, hermanos, simplemente el apóstol Juan dijo, el espíritu del anticristo ya está operando. Y para ese tiempo no había Google. Para ese tiempo no había Bing, no había Yahoo. Déjame Google a ver quién es el anticristo. Déjame ver en Google a ver cuándo se acaba el mundo. Pero él ya lo había percibido, ya él lo había experimentado, ya había discernido en su espíritu que el espíritu del anticristo ya estaba en operación, ya estaba operando ese espíritu del anticristo. Ya estaba trabajando en este mundo. Cuando Caín mató a Abel, aleluya, cuando Caín mató a Abel, los primeros segundos seres humanos de esta tierra, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, gloria al Señor, aún en la muerte, dice la palabra de Dios, que la sangre de Abel levanta su voz clamando a Dios por justicia, clamando a Dios para que el Señor haga de él justicia. Y si la sangre, la simplemente simplemente la sangre de un hombre muerto, aleluya, oh, de un inocente muerto, todavía clama al Señor. Cuanto más tus oraciones, cuanto más tu clamor, cuanto más tu intercesión, cuanto más tus oraciones rogativas tienen memoria delante de Dios, dice la palabra, son guardadas en memoria delante de Dios. Y aun cuando usted y yo moramos, cuando partamos de este mundo, nuestras oraciones todavía van a tener poder delante de Dios. ¿O qué tal de Balac, que contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios? Ven aquí, Balaam. Te voy a dar tanto y tantas riquezas. Si vas y maldices al pueblo de Israel, a los hijos de Jacob, lo que Dios me diga es lo que voy a decir. Esa fue la peor respuesta que él pudo dar a Balac. Lo único que tenía que decirle a él: no estoy interesado. Porque ¿sabe qué, hermanos? Lo que Dios bendice, no hay quien maldiga. Uy, parece que como que no hizo nada, ¿no? Déjeme decirlo otra vez. Lo que Dios bendice, no hay quien lo maldiga. Lo que Dios pone su mano de bendición sobre ello, no hay quien lo destruya, no hay quien lo deshaga, no hay quien lo haga desaparecer, porque Dios ha puesto su bendición sobre ello. So Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios. Al contrario, la maldición cayó sobre él y sobre su descendencia. O que tal vez de Goliat, ese gigante allá, baboso, como decimos, allá en la colina. Oh, denme un hombre que pelee conmigo. Si nos vences, seremos vuestros siervos. Y si yo le venciere, seréis vosotros nuestros siervos. Y allá estaba todo el ejército de Israel detrás de las piedras, detrás de los árboles, hablándose el uno al otro. Uy, qué grande salió hoy. Este como que se ve más grande que ayer. Y Dios tiene que llamar a un muchacho de un campo detrás de unas ovejas para que simplemente venga a deshacerse del enemigo que se ha levantado. Gloria al Señor, aleluya. Y allí estaba Goliat, y dice la Biblia que al momento, al mismo momento que David llegó, se levanta Goliat a decir las mismas palabras. Y no fue casualidad de que al momento que llegó David, Goliat comenzó a hablar y a pelear. ¿Sabe por qué, hermanos? Dios tiene un plan, Dios tiene un plan para cada gigante. Dios tiene un David para cada gigante. Dios tiene a un pequeño David que sabe tocar el trono de Dios, que sabe pelear las batallas de Dios, que confía simplemente en Él y que camina en Dios de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Aún el mismo Satanás trató de asaltar los sentidos de Jesús en esas tres tentaciones. Y en las tres Jesús vino pum, pum, pum. Escrito está, escrito está, escrito está. Usted y yo no vamos a vencer a nuestros enemigos con espada o con jabalina. Usted y yo vamos a vencer a nuestros enemigos con el Espíritu y la palabra del Espíritu, aleluya, con lo poderoso de Dios, con el favor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios, hermanos, Jesús mismo nos dio una promesa profética que tiene implicaciones para este tiempo. Él habló en Mateo 16:18. Hey, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero termina diciendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y termina diciendo: y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia No está hablando de un simple castillo, no está hablando de una simple ciudad, no está hablando de una ciudad amurallada, no está hablando de un ejército de grandes hombres, no está hablando de un ejército grande en musculatura y fuerza, está hablando del mismo infierno, de las puertas del infierno, de lo cual la palabra de Dios dice que su estómago nunca se sacia, que sigue tragando y tragando y tragando y tragando y tragando y nunca es saciado, que ataca lo que es de Dios, que quiere oponerse a lo que es de Dios. Y Jesús mismo declaró: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En ese tiempo, hermanos, gloria al Señor, que quien tomara autoridad y control de las puertas de la ciudad, controlaba quién entraba y quién salía. Jesús está declarando: las puertas del infierno no van a poder controlar ni tomar control de la iglesia. La iglesia va a tomar control, porque Él mismo nos aconseja, Él mismo nos manda, Él mismo nos habla que vayamos al campamento del enemigo y tomemos lo que nos ha sido robado. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer. Aleluya. Vale la pena decirlo nuevamente. Las puertas del infierno no van a prevalecer. Aleluya, la iglesia del Señor es una iglesia triunfante. La iglesia del Señor es un pueblo victorioso. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra el pueblo de Dios, porque nuestras armas, hermanos, no son inútiles, no son finitas, no son frágiles, no son defectuosas. Simplemente, aleluya, no son una fuerza de carne ni una fuerza de poder humano, porque el mismo apóstol Pablo entendió en 2 Corintios 10:4 y declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Jesús mismo nos declaró que sus palabras, nos declaró sus palabras que deben y deberían resonar hoy en nuestro corazón. Cuando habló en Marcos 16:17: y estas señales seguirán a los que creen. Y habló diciendo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en su nombre pondríamos manos en los enfermos y serían sanados. En su nombre podemos usted y yo declarar el reino de Dios manifiesto en nuestra vida. En su nombre usted y yo podemos reclamar las vidas de nuestros familiares que el enemigo ha robado. En su nombre usted y yo podemos pedir a Dios que reprenda al devorador y que sueltas sean nuestras finanzas para bendecir el evangelio. En el nombre de Jesús, usted y yo podemos reclamar la ciudad en que Dios nos ha puesto. En el nombre de Jesús, usted y yo podemos tener autoridad, y usted y yo podemos tomar autoridad contra todo principado y potestad, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Oh, ¿qué tal el nombre de Pablo? No hay otro nombre. Oh, ¿qué tal el nombre de Pedro? No hay otro nombre. ¿Qué tal el nombre de Isaías? No hay otro nombre. ¿Qué tal el nombre de Moisés? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tenga el poder para salvarnos, para mantenernos salvos, para darnos poder y autoridad, para sanarnos, para limpiarnos, para ayudarnos, para llevarnos al final de esta carrera. En este momento, hermanos, quiero simplemente enfocar tu mente en la necesidad de la confrontación. No estoy hablando de ir ahora a pelear allá en contra de los republicanos y los demócratas y mandarlos al infierno. No, no, no estoy hablando de confrontar a carne ni sangre. Estoy hablando de la confrontación a nuestros enemigos, aquellos que están detrás de aquellos que nos quieren hacer daño, aquel que está detrás de aquel que miente a nosotros, aquel que está detrás de aquel que quiere hacernos la vida amarga. Porque usted y yo estamos llamados a salir de la banca. No hemos sido llamados a sentarnos cómodos en la iglesia, hermanos. Cuando estamos alistados en un ejército, lo peor, lo menos que usted tiene es comodidad. Tiene que andar con sus botas para arriba y para abajo, no importa lo que sea, no puede andar en tennis shoes, no puede andar en chancletas, no puede andar en zapatillas, no tiene que andar con su uniforme. Porque no sabe a la hora que va a sonar la alarma, no sabe a la hora que la emergencia se va a llevar a cabo, no sabe a la hora que la batalla se va a soltar. Entonces usted y yo estamos llamados a salir a nuestro mundo con una mentalidad ofensiva, con una mentalidad, hermanos, de que vayamos a rescatar lo que el enemigo ha robado, que vayamos a buscar lo que el enemigo ha robado. Si el enemigo te ha robado el gozo, ¿por qué no te levantas en el nombre de Jesús y reclamas ese gozo de tu salvación? ¿Qué tal si el enemigo te ha robado tu oración? ¿Por qué no te levantas en el nombre de Jesús y declaras que tu vida de oración va a volver a levantarse? ¿Qué tal vez si el enemigo ha robado parte de tu fe y tu fe está muy fácil, muy débil, muy caída? Porque no te levantas en el nombre de Jesús y declaras que tu fe se va a levantar, que tu fe va a volver a donde era antes, aleluya. Porque vuelvo y repito, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. La iglesia de Dios no debe estar satisfecha con un estado frío y tibio, porque dice la Biblia que si eres frío, si eres tibio, que si eres frío o caliente, el Señor te vomitará de la boca. Debemos estar entusiasmados y listos para partir. Somos soldados de Jesucristo, somos llamados a una guerra. No con carne ni sangre, sino luchamos contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra espíritus en las huestes celestiales de maldad, contra espíritus. No podemos verle, pero muchas veces podemos sentirle en el ambiente aún. Muchas veces podemos oír su macabra voz, podemos oír su macabra sonrisa, aleluya, su burlar al pueblo de Dios. Pero Jesús nos ha dado autoridad y Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado poder y autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. So, nuestra batalla es de naturaleza espiritual, por lo tanto nuestras armas también son de tipo sobrenatural, y nuestra victoria es siempre. Ahora alguien podría alegar, oh, pero la escritura que leímos es, no sé, como que no me suena muy bien, porque no todo el tiempo me siento de victoria. Y es cierto, hermanos. Pero la Biblia declara más a Dios gracias, el cual nos lleva, dice, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo no puedo permitir que mis circunstancias dominen quién soy, cómo pienso, quién soy en el Señor, cómo debo vivir, lo que Dios ha hecho por mí. No está diciendo de que no vamos a llorar, de que no vamos a sufrir, de que no vamos a ser maltratados, no vamos a ser engañados, no vamos a enfermarnos. No, no está diciendo nada de eso. Lo que sí nos está diciendo es que en todo Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venció todo lo que usted y yo pasamos, Jesús lo venció. Y usted y yo podemos, hermanos, podemos en la fe en el Señor, podemos por el poder de Dios sobrepasar todas las cosas. El problema está en que creo más al enemigo, en que doy más poder al enemigo de lo que Dios ha declarado en mí. ¿Alguien confiesa ser verdad? El enemigo conoce, hermanos, el poder de la mente, el poder de la imaginación. Muchas veces he explicado el ejemplo de una cuñada mía, de que mi pastor antes del culto le dice: hey, quiero hablar contigo después que se acabe el culto, pasa por mi oficina. Y estuvo ella en todo el culto: ay, ¿qué vas? Ay, ¿qué hice? Ay, que habré hecho mal. Y todo el culto ahí, todo, hasta dolor de cabeza le dio. Cuando llega a la oficina, que el hermano, nuestro pastor, le dice: ¿sabes qué? Quiero darte gracias por lo que hiciste el otro día, porque nadie te pidió hacerlo, pero sé que lo hiciste con toda tu voluntad. Y ella simplemente pensando que hizo algo mal, que algo andaba mal, ay, que el pastor le iba a regañar en la oficina. ¿Por qué? Porque no conocía el carácter de su pastor. Hermanos, la palabra nos enseña a conocer el carácter de nuestro Padre. Cuando usted y yo en este mundo, en lo físico, no tenemos mucha o no tenemos una buena relación con nuestros padres, no tenemos una buena relación con mamá y con papá, ¿a dónde vamos a ir cuando estamos en dificultad? A un amigo, a alguien que no deberíamos ir. ¿Por qué? Porque puede darnos un mal consejo, puede hundirnos más de lo que estamos hundidos, nos puede causar dificultad de la misma manera. Gloria al Señor. Si cuando yo estoy en la dificultad no voy a quien puede ayudarme, simplemente lo que estoy haciendo es rechazándolo a él y tratando de resolverlo todo yo, cuando él me ha prometido a mí, gloria al Señor, que él me va a llevar a todo lugar en triunfo en Cristo Jesús. Si va a doler, pero voy a estar en victoria. Si voy a llorar, pero Dios es mi fuerza. Si estoy en dolor y en enfermedad, pero él es mi sanidad, y voy a esperar en victoria en él, porque no puedo permitir, hermanos, que las circunstancias dediquen y controlen y declaren simplemente cuál es mi futuro, porque tu condición no es tu conclusión. Porque el final del libro nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si comenzamos mal, si comenzamos en dolor, si comenzamos en dificultad, pero al final, porque dice la Biblia, esta lucha, esta carrera, este caminar no es de quien lo comienza. La lucha y este caminar es de quien lo termina. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, el que se aguante ahí con la fuerza de Dios. Aleluya, porque hermanos, no todo el tiempo vamos a estar fuertísimos. Va a llegar un momento dado en que la debilidad de nosotros espiritualmente va a ser tan fuerte que aún muchas veces no vamos a poder ni estar de rodillas delante de Dios. Tenemos que tirarnos postrados delante de Él. Pero sin embargo, mientras usemos la poca fuerza que queda en nosotros para darle a Él nuestro corazón, para acercarnos a Él, para buscarlo a Él, Él dice en su palabra que los que esperan a Él tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. El enemigo tal vez habrá pensado, ya lo tengo, así como cuando vio a Jesús crucificado, ah, ya lo vencimos, ya lo acabamos. Aleluya. Oh, ya está muerto, ya nos deshicimos de él. Pero al tercer día no pudieron entender el diablo y el infierno lo que estaba sucediendo cuando aquella piedra se movió y el Señor salió victorioso de aquel lugar. Eso no es el momento, hermanos, con esto voy a terminar. No es el momento de cerrar las ventanas. No es el momento de escondernos en una cueva. No es el momento de tirarnos bajo la mesa. No es momento de meternos en nuestro closet. Es hora de tomar nuestras armas. Que nosotros como verdaderos adoradores podemos elevarnos a un lugar de adoración más excelente. Podemos levantarnos a un lugar de victoria mucho más grande. Podemos alcanzar la victoria. Podemos alcanzar, hermanos, la victoria ya fue dada a nosotros. Lo que usted y yo es, tenemos que convencernos a nosotros mismos que Jesús ya ganó la victoria. ¿Sabe qué? Una revelación que me dio el Señor hace unos años atrás a través de otro hermano, de que estamos luchando contra un enemigo que ya ha sido vencido. El enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Todo lo que está intentando hacer, lo está intentando hacer. Si puede cautivar nuestra mente, si puede capturar nuestra mente, si puede capturar nuestra imaginación, si puede capturar nuestros pensamientos, va a tomar control de todo nuestro ser. Pero si yo, como dice, está escrito, llevo todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo Jesús. Señor, yo me someto a tu palabra. Señor, yo me someto al poder que hay en tu palabra. Yo me someto al nombre de Jesús. Hermanos, hay siete cosas que yo cada mañana oro y me someto a ellas. Me someto a la sangre de Jesús. Me someto al poder que hay en el nombre de Jesús. Me someto a la obra del Espíritu, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Me someto a mi pastor y me someto al ministrar de los ángeles. Siempre, todos los días en la mañana, siempre declaro: Señor, me someto al poder que hay en tu palabra. Te pido, ayúdame a caminar conforme a tu palabra. Me someto al poder y a la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Ayúdame a caminar en esa autoridad, a caminar en ese poder. Me someto a esas siete cosas, hermanos, y sabe que también declaro que el Señor me vista con la armadura de Dios, porque todo momento debemos estar listos para pelear. Aleluya. Listos para pelear, no con nuestros puños, no con pistola, no con cuchilla, sino con nuestras manos levantadas. Mía es la venganza, yo pagaré. El Señor se va a hacer cargo de nuestros enemigos. Lo que usted y yo, hermanos, es vivir como una iglesia triunfante, como una iglesia de victoria, como una iglesia que ha sido comprada por la sangre de Jesús. Te hemos puesto de pies.